informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Intentamos explicar o aclarar o intentar dar una vuelta más a los asuntos que son actualidad estos días en el mundo. Recordad que este es un proyecto informativo de análisis crítico realizado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Un saludo de Rafael Cuesta, a nombre de todo ese equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, explicó ante la Comisión del Congreso, que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que cree que el actual líder del partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy, era quien daba el ok para aprobar los gastos de las campañas electorales cuando era secretario general, y que es posible que los mecanismos de financiación irregular del partido, que él mismo ha reconocido ante la justicia, continuarán después de 2004, cuando el PP cortó la relación con su entramado empresarial. Correa compareció mediante videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro, donde cumple condena por el amaño de contratos para los expositores de Fitur de la Comunidad Valenciana. Correa ha apuntado directamente a Rajoy, diciendo que el presidente del gobierno era quien aprobaba en último término los gastos del Partido Popular en general y de las campañas electorales en particular. La trama corrupta Gürtel es un caso de actividades delictivas. En el juicio se pretende demostrar que una serie de empresarios financiaron ilegalmente al Partido Popular, hicieron costosos regalos y enriquecieron de forma irregular a cargos del PP a cambio de la contratación de servicios y proyectos. Francisco Correa ya había confesado en el juicio que las campañas electorales del Partido Popular de 2007 y las generales de 2008 se financiaron con pagos en B a través de facturas falsas abonadas por empresarios, contratistas de la administración pública que tenían prohibido donar dinero al PP. Por su parte, Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular Valenciano, declaró: «Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro». El caso Gürtel afecta al Partido Popular, como también lo hacen otras muchas tramas corruptas. Se estima que hay más de 800 cargos del PP imputados por casos de corrupción. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, enumeró en el Congreso meses atrás algunas de las tramas corruptas que afectan al Partido Popular.
Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrats, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torre Vieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido. ¿Qué no habrá debajo? ¿Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía?
El analista político Daniel Lobato hace balance sobre la trama Gürtel y cómo el Partido Popular ha obstaculizado a la justicia haciendo desaparecer múltiples pruebas. Para Lobato, el PP irá hundiéndose en su propia podredumbre e irá desapareciendo poco a poco.
Correa era el cabecilla de esta trama Gürtel, pero la trama Gürtel no es más que una de las incontables tramas de corrupción que han rodeado el Partido Popular. Y muchas de ellas no se va a saber de esas tramas por la destrucción de pruebas, de documentos, la desaparición, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que sería un poco de teatro si no fuera por la seriedad que tiene esto. Mariano Rajoy era el responsable de campañas electorales, por tanto, él tenía pleno conocimiento en lo económico del dinero que entraba y el dinero que salía para las campañas electorales. Fue responsable de esas campañas. Además, Mariano Rajoy firmó la cuenta bancaria de Bárcenas en Suiza, una cuenta que no era de Bárcenas en realidad, era una cuenta del PP, era una cuenta en Suiza, con la firma de Rajoy está abierta esa cuenta corriente. Lo que ocurre es que, claro, hay una protección, hay una ley del silencio, hay una ley en los medios de comunicación, en los jueces, en los ámbitos policiales, hay un intento de provocar una ley del silencio para que no se lleven a cabo todas las investigaciones y toda la publicidad necesaria que tendría que tener estos hechos tan graves, ¿no? El PP, que es un partido que solo ha hecho recortar y robar, es decir, empobrecer a la ciudadanía, que está sostenido ese partido, esa organización criminal por Ciudadanos y por el PSOE, pues el PP debería estar fuera, debería estar fuera del gobierno. Mariano Rajoy en otro país ya estaría cesado, dimitido y encarcelado seguramente. Y bueno, pues en esos reveses que me preguntas, yo espero que sí, que tendrán que seguir viniendo. El único aliento y el único oxígeno que ha conseguido el PP ha sido provocar el incendio de Cataluña y con eso conseguir algo de oxígeno. Pero una vez que se consiga apagar el incendio de Cataluña y vuelva a una cierta normalidad la relación con Cataluña y el resto de España, espero que el PP acabará hundido en esa podredumbre y desapareciendo poco a poco.
En la sociedad civil existe una cierta naturalización de los hechos de corrupción por lo habituales que son. Para Daniel Lobato, esa corrupción estructural tiene su origen en los tiempos de la dictadura franquista, pero protagonizadas por las mismas familias oligárquicas.
España en realidad nunca se convirtió en una verdadera democracia. Hubo mucha gente, muchas personas que lucharon mucho contra la dictadura de Franco, pero lamentablemente no fue suficiente para derribar aquella dictadura y al final siguieron gobernando las mismas élites económicas y políticas que gobernaban ya con Franco y que robaban ya con Franco. Esas mismas familias oligárquicas son las que ahora, hoy, sus hijos, en distintos bancos, consejos de administración, medios de comunicación, juzgados, dirección de la seguridad y de la policía, pues siguen tejiendo unas redes de clientela y de podredumbre que, bueno, están manteniendo el país. Esas son las raíces. Y bueno, lamentablemente, ya digo, están consiguiendo incluso que todavía el PP sea primer partido en intención de voto, pero yo espero, a pesar de que han conseguido frenar la ola de cambio y de democracia real que se exigió hace 7 años en el 15M, en todas las calles españolas de los pueblos y las ciudades, aunque la han conseguido frenar en cierta forma, yo espero que los pueblos de España despierten de la anestesia, arranquen esas raíces de la corrupción con el pasado que liga con aquel pasado franquista de la dictadura y consigan hacer una renovación democrática real en España, abriendo puertas y ventanas, saneando este país de arriba abajo.
Era el analista político Daniel Lobato.
Informativo Más Voces.
El pasado 6 de febrero se cumplieron 4 años de la tragedia de la playa de El Tarajal, en Ceuta. Aquel día, más de 200 personas se echaron al mar para cruzar a nado las aguas que separan el territorio marroquí del español. La Guardia Civil respondió con gases lacrimógenos, pelotas de goma a 1,5 metros y golpes con palos a los migrantes cuando aún estaban en el agua. Se encontraron 15 cuerpos, pero el número total de víctimas nunca se sabrá. Asimismo, 23 personas fueron expulsadas del Estado español mediante las denominadas devoluciones en caliente. Hervé Es uno de los supervivientes de aquella tragedia. Tenía 22 años cuando trató de llegar a España aquel 6 de febrero. La Guardia Civil disparaba a bocajarro, explica el joven camerunés en un testimonio ofrecido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Hervé cuenta por primera vez su experiencia durante aquella madrugada. Dice que lo hace por los que murieron, por sus amigos. Y es que el caso Tarajal fue archivado en octubre de 2015 por la jueza María del Carmen Serván, que alegó que no existían pruebas suficientes. En enero de 2017 la audiencia ceutí decidió abrirlo porque no se buscaron las pruebas como era debido. Un año después, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Ceuta, Macarena García Recio, ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa abierta hace casi 4 años. CEAR y la coordinadora de barrios, acusación particular en el caso, denuncian que no se haya tomado declaración a 2 de los supervivientes ni se haya esperado a la remisión de las autopsias. Hervé es uno de esos supervivientes que la justicia española no ha querido escuchar. Por su interés, escuchamos y traducimos su testimonio. Salimos aquella mañana alrededor de las 5 para intentar pasar a Europa vía Ceuta. Y cuando ya se veía el agua, había 2 policías de la Guardia Civil de España, uno en el mirador y otro que patrullaba en la parte baja. Cuando llegamos, nos lanzamos al agua y el policía que estaba abajo comenzó a lanzar gas lacrimógeno. Comenzó a hacer espuma en el agua y ahogó a muchos de mis acompañantes. Y este disparó a bocajarro a los que estaban en el agua. Así que estábamos bajo el agua y el policía estaba a 1.5 metros de altura por encima nuestro, de manera que nos veía bien y disparaba a bocajarro. Yo intentaba avanzar, no sabía nadar muy bien, pero tenía un chaleco que me protegía. Gritábamos desde el agua, gritábamos por socorro, y entonces la Guardia Civil se acercaba y pensamos, está bien, vienen a salvarnos, van a recogernos del agua y van a ocuparse de salvarnos. Pero me di cuenta que desde la embarcación estaban golpeando a los que estaban más cerca, y en ese lugar nos dimos cuenta de que había 5 muertos, 5 cuerpos que flotaban en el agua. Mis compañeros que sabían nadar bien entraron a recoger los cuerpos y los tendieron en la playa, y un responsable de la Guardia Civil Española abrió la barrera para hacer salir a las 23 personas que habían podido llegar. Cuando llegamos a la ciudad, nos dimos cuenta de que más hermanos nuestros habían desaparecido en el agua, porque sucedió de noche, y no sabíamos quién era quién, hasta la mañana siguiente. Es cuando intentamos hacer balance y nos dimos cuenta de que más personas habían desaparecido. Seguramente el agua las debió llevar muy lejos. La Guardia Civil ese día estaba disparando a bocajarro sobre la gente que estaba en el agua. Todos los que murieron, mis amigos, les conozco porque hemos pasado mucho tiempo juntos en Marruecos, casi 3 años, en los que hemos intentado cruzar a veces por el agua, a veces por la valla. Nos echan, volvemos, nos cansamos, y cuando tenemos un poco de fuerza, vamos de nuevo. Me acuerdo mucho de ellos. Si hago este testimonio es por ellos, no por mí. Es por ellos que he venido aquí. Lo que pido es que se haga justicia. ¿Qué más puedo hacer yo? Ya están muertos. Sé que cada uno de ellos quería venir a España para tener una vida mejor, para estar en un país en el que se respeten las leyes y estar protegidos, tener una vida mejor. Me acuerdo del último intento de cruzar. Es la imagen que me ha quedado de ellos. Antes de ese último intento hicimos una fiesta, el día antes, y quería hablar de esta historia porque todavía veo los cuerpos ahogados tumbados en la playa. Es todo lo que recuerdo de ellos. Por ahora me siento un poco mejor al testificar. Es como si fuese un homenaje para ellos lo que estoy haciendo. Me siento un poco mejor porque pienso que con la justicia tal vez se pueda reparar a los padres, porque los padres esperan algo, una carta de misericordia, una carta pidiendo perdón por parte de España, por lo que le hicieron a sus hijos, porque nunca tendrán sus cuerpos. Eso está claro. Yo creo que esto es para los padres que perdieron a sus hijos en la playa. Creo que esperan una carta de perdón por parte de España porque a sus hijos ya los perdieron. Unas palabras pueden consolarles. Es lo que yo creo. Y lo que quiero es que se haga justicia a nivel policial. Simplemente eso. En el momento en que he sabido que se cerraba el caso por el juez, He estado un poco traumatizado porque creo que esta historia es demasiado grande para tomarla a la ligera. Creo que es el suceso más mortífero de los que atraviesan desde Marruecos a España. Cuando he sabido de ello, he estado perturbado porque no comprendo cómo una historia tan importante como esta, una historia que nos afecta tanto, puede ser tan despreciada. Yo no lo comprendo, no comprendo nada. Me ha sorprendido cuando he sabido que el juez iba a archivar el caso. No sé muy bien las razones, no sé por qué. Todo lo que pido es que se haga justicia.
Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Donc, j'étais beaucoup bouleversé quand j'ai appris que cette histoire devait le juge voulait la déposer, voulait la fermer. Je ne sais pas trop ses raisons, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce que je demande, c'est que justice soit faite, c'est tout.
Era Hervé, uno de los supervivientes de la tragedia de la playa de Tarajal. Un testimonio que la justicia española no ha querido escuchar. Ante la decisión del juzgado de Ceuta del pasado 26 de enero de archivar definitivamente la causa, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR ha presentado un recurso de apelación para que la investigación siga adelante y se puedan esclarecer las responsabilidades de lo sucedido hace 4 años.
Creo que los padres de los jóvenes están esperando que siempre la justicia haga su trabajo.
Informativo más voces.
Que los centros de internamiento para extranjeros, los llamados CIE, son espacios oscuros, un agujero legal, denunciados múltiples veces por las vulneraciones de derechos a los internos, lo sabemos. La novedad es que ahora no solo lo denuncian los propios afectados, las personas internadas allí por la falta administrativa de no tener su documentación en regla, o las entidades que les atienden y apoyan. Ahora es el juez de control, Ramiro García de Dios, el que ha visitado el CIE de Aluche, en Madrid, y ha emitido una serie de autos y providencias sobre la situación allí dentro. El programa El Candelero, de Radio Vallecas, nos ofrece la entrevista realizada a Irene, de la organización SOS Racismo Madrid, que explica las conclusiones de esta serie de visitas del juez de control. Por otra parte, el pasado 2 de febrero, diversas organizaciones presentaron una queja ante la Dirección General de Inmigración por la falta de plazas de acogida humanitaria en Madrid para personas que son liberadas del CIE o que llegan a las costas del Estado español. Precisamente en estos días de invierno de intenso frío es cuando más se evidencian estas deficiencias. Las organizaciones sociales estiman que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid deben dar una respuesta acorde con lo que indica la ley sobre acogida humanitaria.
Estas visitas nos señalan de nuevo vulneraciones de derechos en el CIE de Aluche. ¿Qué es lo que exactamente se ha encontrado y qué dice en este auto que pueda ser relevante en este sentido?
Bueno. Sí, en este auto resalta tres temas fundamentalmente. Uno, reitera las dificultades que tienen las personas internas en el CIE de Aluche para poder solicitar asilo. Esto es un tema de derechos humanos básico, que las personas tengan en su disposición la herramienta adecuada para solicitar asilo y que su solicitud sea evaluada. Es un tema que con Frontera, con las devoluciones en caliente, también se oye claro, bastante. Entonces, sí, sí. Ya desde octubre de 2016, los jueces de instrucción indicaron una instrucción clara en la que aclaraban, digamos, cómo ejecutar el funcionamiento de los CIEs, que decía que debía haber un buzón abierto todos los días hábiles por la mañana de 9 a 14 horas, con personal suficiente para que la persona le recojan en mano la solicitud y le den una copia sellada. Esto, al fin y al cabo, es un proceso administrativo. La persona necesita tener pruebas de que ha hecho esa solicitud. Esto se sigue sin cumplir. El auto inicial, las instrucciones están claras desde octubre de 2016. Y actualmente lo que sigue sucediendo es que hay un buzón. No hay personal, hay un buzón abierto donde las personas echan su carta, su solicitud de asilo, sin tener ningún tipo de confirmación de cómo se procesa esa solicitud, con lo cual es una absoluta inseguridad. No tenemos, de hecho, solemos recoger múltiples quejas de solicitudes de asilo que no se tramitan, otras sí, pero hay solicitudes que quedan en ese buzón y no sabemos qué pasa con ellas.
Uh-huh. Aparte de, bueno, pues de estas descripciones de las cosas que están pasando, ¿dictamina alguna medida para resolver las deficiencias que se han podido encontrar?
Bueno, algunas medidas es primero cumplir el reglamento, porque otro tema que destaca es que los policías no siempre llevan una identificación, que es obligatorio. Las fuerzas de seguridad, los agentes deben llevar una identificación visible para, con un número, para saber con quién estás
hablando,
identificar uh-huh. quién está actuando. No, uh-huh. eso no se cumple siempre en el CIE. Entonces, simplemente cumplir lo que aparece en el reglamento ya sería un paso adelante. Esto es fundamental para que las personas puedan defenderse ante posibles agresiones verbales, etcétera, de agentes de seguridad. Y luego todo el tema de falta de ropa de abrigo, alimentación, limpieza. Nosotros abogamos por el cierre de los CIEs, pero claro, mientras claro. estén abiertos, por lo menos que el dinero que se está destinando a una serie de servicios como es alimentación, ropa, etcétera, que cumplan y que respondan a las necesidades que tienen las personas en el interior, que son necesidades que tienen, es la dignidad de la persona, estar no pasar frío, no pasar hambre, que estar en un lugar con las mínimas condiciones de higiene, donde no haya ratas muertas, como claro. indicaba el juez Ramiro en su auto, o no se produzcan, como se ha producido en Valencia, brotes de chinches, o ahora mismo en Barcelona, que parece se está denunciando un posible brote de sarna.
¿Ha habido algún tipo de reacción hace unos días se emitieron estos autos y estas providencias por parte del juez Ramiro García de Dios? ¿Ha habido algún tipo de reacción de instancias ministeriales que haya habido, o de la dirección del CIE de Aluche en este caso concreto, que haya nos permita pensar que puede haber cambios en esta dirección?
A ver, respecto a instancias ministeriales, no ha habido ninguna reacción. Nuestra experiencia en estos años es que no siguen con excesiva atención lo que estos autos dicen de la práctica y del día a día de los CIEs. Y de hecho, pues en diferentes los comentarios que se realizan desde el ministro Zoido, etcétera, se ve una que no toma nota absolutamente de ninguno de los comentarios que vengan de la sociedad civil ni de los jueces de instrucción. Del CIE, por el momento, tampoco tenemos noticias de la reacción. Tampoco suelen, ellos harán una respuesta o no oficial al juez, pero a nosotros las organizaciones que visitamos los CIEs tampoco es que habitualmente nos comuniquen, excepto que por algunos temas que a veces en estos autos se hable, pues se obliga a que nos comuniquen determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero, se ve en el día a día. Estaremos atentos, por ejemplo, lo que nos cuenten los internos respecto a si todas las personas, todos los agentes, muestran esta placa que mencionaba, y estaremos atentos a si cambia el mecanismo para solicitudes de asilo. Todavía claro. no ha cambiado claro. A día de hoy. No esperamos tampoco una comunicación oficial, la verdad.
Claro. Irene, no quiero perder la ocasión para que podamos comentar brevemente siquiera una queja muy reciente que fue presentada por un conjunto de organizaciones, entre las cuales se encuentra SOS Racismo, ante la Dirección General de Inmigración, por esa falta de plazas de acogida humanitaria precisamente para personas o bien que son liberadas del CIE porque no se les puede expulsar, o bien que llegan directamente a las costas y que también hay que dar una solución digna, habitacional a estas personas. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando, ¿no?, en estos días, que además se nota más porque hace tanto frío en la calle.
Sí, exactamente. Digamos que con el frío aflora una situación que ya lleva tiempo. Pues lo que ha pasado es, concretamente en Madrid, diferentes organizaciones hemos detectado ahora en enero, pues una gran cantidad de personas que o bien que salían del CIE de Aluche, o bien que habían llegado en patera o en frontera, de Andalucía. Allí se les había pagado un billete de autobús o un transporte para dirigirse a Madrid, para encontrar un recurso y en las ciudades. Esto no pasa solo en Madrid, por eso me estoy trabando un poco, porque también pasa que a Málaga les derivan y ahí no hay asociaciones que tengan recurso disponible. ¿Qué significa recurso disponible? Existe una serie de plazas de atención humanitaria que se cofinancian, por el ministerio y que pertenecen a una serie de, o las pone a disposición una serie de entidades, ONGs, etcétera, que pueden entonces acoger en residencias, pisos de acogida, lo que sea, a las personas que están en esta situación de vulnerabilidad. No hay plazas, están todas llenas. Con esta situación se encontraban con las plazas todas llenas y en Madrid el recurso de urgencia, absoluta urgencia, es la campaña del frío. La campaña del frío es que se abren los albergues para que las personas que están en situación de calle puedan dormir en algún sitio por la noche y al día siguiente vuelta a la calle, etcétera. Esa era la única vía para si no tienes un recurso, digamos, una plaza en estas otras pisos de acogida, etcétera. ¿Qué pasa? Que estaba lleno y además cuando subió la temperatura a mediados de enero cerraron plazas porque ya se supone que no hace frío, no es necesario. Entonces diferentes asociaciones, Cercade, Caribú, Coordinadora de Barrios, nosotros mismos acabamos identificando que en torno a más de 150 personas se han podido quedar en situación de calle por no tener recurso humanitario y por no existir o no tener plazas en la campaña del frío. Y esa era la causa de que hiciéramos la queja. Hemos sabido que esta noche todas las personas que estaban esperando para los autobuses que se recoge para los albergues de la campaña del CIE, del frío. Han podido subir, es decir, el ayuntamiento ha reabierto, ampliado las plazas de la campaña del frío, y ahora lo que también nos importa es la respuesta del ministerio, porque la campaña del frío es un recurso de urgencia. Lo fundamental es que se abran más plazas de recurso humanitario y se responda a las necesidades de las personas vulnerables, tal como se indica, digamos, la ley, tal como se dice que se va a hacer.
Era Irene de la organización SOS Racismo Madrid.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡No vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal! ¡No ser humano!
¡Salimos defendiendo nuestras tierras! ¡En esta santa tierra Pachamama!
Las fuerzas de ocupación del régimen de Israel han vuelto a reprimir las protestas palestinas en el conjunto de los territorios ocupados. Las fuerzas israelíes mataron a un joven de la Franja de Gaza que fue alcanzado en la cabeza por una bala e hirieron a más de 20 personas. Es la décima semana consecutiva en que se organizan protestas después del rezo colectivo del viernes. Todo empezó el pasado 6 de diciembre cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el traslado de la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, que los palestinos llaman Al-Quds. El analista internacional Esteban Silva Cuadra aborda esta cuestión.
Estamos viviendo una situación dramática para el pueblo palestino y es una situación terrible desde el punto de vista mundial, de que la agudización de la represión y de la violencia en contra del pueblo palestino por parte de las fuerzas militares y de ocupación israelí no tenga una respuesta de la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Déjeme decirle que lo que acabamos de ver en Gaza, o sea, si uno toma desde hace años atrás que fue bombardeado de manera tan brutal Gaza y sigue las medidas de bloqueo humanitario contra Gaza por parte de Israel, ya estaríamos hace mucho rato el gobernante de Israel y los principales responsables, si existiera legalidad internacional, deberían haber sido llevados, por ejemplo, al Tribunal Penal Internacional, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, son crímenes de guerra contra un pueblo desarmado. Pero esto se ha agudizado, como bien usted señala, con la resistencia, la movilización recientemente nacional del pueblo palestino frente a las medidas de la administración Trump de trasladar su embajada a Al-Quds, a Jerusalén, lo que pone mucho más compleja la situación, no solo por la actitud del imperio, de la política norteamericana, sino porque evidentemente es el inicio de una nueva escalada de agresión, o que permite una nueva escalada de agresión con un marco político mundial mayor. Entonces, la verdad, estamos frente a una situación extremadamente compleja, dramática, con franqueza, que requiere de la reacción de los estados, la reacción de la política en el mundo, la reacción también de los pueblos y los países árabes y, por supuesto, mundial, ¿no? Con acciones muy concretas, porque de lo contrario estamos asistiendo a una nueva escalada dramática que va a seguir causando víctimas y muertos y más presos políticos. Hay hasta presas políticas palestinas de 13 años, como el caso de Raza Abu Sal y otros, ¿no?
Esteban Silva opina que la comunidad internacional debería actuar de inmediato para defender los derechos del pueblo palestino, comenzando por el derecho a la vida.
Yo creo que hay varios niveles en que la comunidad internacional tiene que actuar. Voy a partir de abajo hacia lo más macro. Déjeme decirle que en estos días, hoy día mismo, la COPLAC, que es la Confederación Palestina de Organizaciones Latinoamericanas y del Caribe de Organizaciones Palestinas, está reunida en Buenos Aires. Usted sabe, por ejemplo, que en Chile la mayor comunidad de origen palestino o chileno de la diáspora se encuentra en Chile respecto a América Latina. Hay muchas acciones que requieren primero del nivel de movilización de las organizaciones de solidaridad palestina y de las organizaciones políticas y sociales, de trabajadores, etcétera, del conjunto de nuestros países. Estoy hablando de América Latina, pero por cierto lo extiendo al África, al Asia, ¿no?, Europa y también la América del Norte. Temas como crear una suerte de escudo humanitario de protección de Gaza, que está siendo, no solo quedó devastada, que está bajo una presión y un bloqueo sustantivo y una represión diaria, podría ser importante que los municipios, mire lo que digo, los municipios de todos los continentes, la mayor cantidad de municipios, establecieran una suerte de convenio, escudo, apadrinamiento con las ciudades palestinas que están siendo más castigadas en materia humanitaria, en materia alimentaria, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo que quiero decir es que es muy importante, en segundo lugar, y está vinculado a que la información, a romper la desinformación de los grandes medios de comunicación controlados, particularmente en el occidente, tanto en los Estados Unidos como Europa, controlados por aquellas fuerzas proclives a Israel y que por tanto desinforman respecto del drama y de la realidad y de las reivindicaciones del pueblo palestino y de sus organizaciones y gobernantes. Y en tercer lugar, evidentemente se requiere una acción combinada con estas, para no siempre que sea solo declarativa, de los estados, de los gobiernos, Y por tanto la acción de Naciones Unidas es fundamental con cada una de sus agencias para impedir además el bloqueo y los vetos que en el Consejo de Seguridad ejercen los aliados del gobierno israelita, que es el principal responsable de la represión y de la agresión que sufre el pueblo palestino, el Estado palestino hoy día.
Era el analista político internacional Esteban Silva. Tras semanas de negociaciones, los conservadores liderados por la canciller alemana Angela Merkel alcanzaron un compromiso con el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, que lidera Martin Schulz, para formar un gobierno de coalición. En dicho acuerdo, los socialdemócratas deberían obtener los ministerios clave de Finanzas y Relaciones Exteriores, así como Asuntos Sociales. Conservadores y socialdemócratas discrepan sobre el reparto de las carteras, la reforma sanitaria y la reglamentación de los contratos de trabajo temporales. Pero el acuerdo no está cerrado, ya que el compromiso alcanzado tras semanas de negociaciones y una última ronda de 24 horas sin interrupción debe someterse aún al voto de los militantes del Partido Socialdemócrata de Martin Schulz, previsto en las próximas semanas. El resultado de la consulta, que se conocerá a principios de marzo, es incierto, y es que es conocido el hecho de que en las últimas semanas se ha producido un aumento de los militantes del SPD con la intención de votar en contra de un pacto con la derecha de Merkel. El periodista y experto en relaciones internacionales Asier Amuizarra aborda el acuerdo en Alemania.
Pues tenemos que hablar que después de 4 meses, desde que se celebraran esas elecciones en septiembre y que supuso realmente una debacle para los dos favoritos, digo debacle entre comillas porque Angela Merkel no obtuvo ese objetivo de conseguir la mayoría, y una debacle obviamente para Martin Schulz, que era una de las grandes promesas, que se quedó en nada, es más, perdió más votos que las anteriores elecciones de sus compatriotas. Decimos que después de 4 meses yo creo que obviamente que es positivo, pero positivo sí que es verdad, como bien decías en tu introducción, positivo en dos vertientes. La primera, la que más importa, es Alemania, aunque ahí todavía tienen sus dudas a nivel interno, porque la gran mayoría de los ciudadanos, más del 53%, no están de acuerdo con este acuerdo, que pretende ser aquella gran coalición que hacíais menciones anteriormente, esa de 2013. Esa gran coalición no es la misma, porque además tiene que ser, este acuerdo tiene que ser refrendado por esas militancias que suponen en torno a 460.000. Hay que decir que solo 24.000 en los meses que llevamos de este año se han apuntado, se han afiliado al SPD para votar en contra de este acuerdo, porque la decisión va a ser vinculante. Bien, en Alemania se pone así fin, entre comillas, a una incertidumbre para el país interno. Ya tendrá un posible gobierno después de esos 4 meses y, sobre todo, después de lo que supuso, por ejemplo, para Angela Merkel, el varapalo en las elecciones y el varapalo al ser rechazada la negociación que mantuvo con liberales y con los verdes en ese caso. Así que se ha tenido que lanzar a Martin Schulz, a su contrincante, al expresidente del Parlamento, se ha lanzado con los brazos abiertos y en base a una cosa, y esto nos va a introducir al siguiente tema, en base al europeísmo, a la fuerza motor de Alemania como eje vertebrador de la economía del viejo continente, de los 27 en ese caso. Tenemos que saber que mientras tanto en Europa ha habido una situación de no de bloqueo, pero sí de suspensión, incertidumbre, porque no había un gobierno en la principal economía de la agrupación de los socios, y sobre todo un suspenso porque la economía europea no tenía un artífice, no tendría un líder en ese caso que tiraría hacia adelante. Sí que es verdad que en Francia con Macron siguen manteniendo ese ritmo y sobre todo haciendo frente al Brexit, pero en Europa faltaba un líder, estaba descabezado, y sobre todo que la imagen de Angela Merkel queda bastante tocada porque no ha conseguido el objetivo de formar un gobierno. La gran canciller, después de 12 años, pues parece ser que se quedaba en tierra de nadie, no iba a conseguir su objetivo y sobre todo estaba pagando, sobre todo en temas como la migración, la crisis de los inmigrantes, estaba pagando bastante sus políticas y es lo que le ha faltado, y quizás un referente. Hoy hemos visto en esa rueda de prensa conjunta que no habría grandes caras de alegría. Ella misma había dicho, porque las negociaciones tendrían que haber terminado este domingo, ella misma ha reconocido que había que hacer grandes concesiones que iban a ser dolorosas las negociaciones, y yo creo que ha habido momentos incluso que ella misma se ha visto fuera del gobierno y volviendo a convocar a los alemanes, que eso sí sería ya una noticia bastante más preocupante. Tendría que volver otra vez a llamar a los alemanes a las urnas para conformar un gobierno que, según cuatro meses después, me parecía casi imposible. Y una vez más, Martin Schulz, el gran europeísta, se alza realmente como salvador del gobierno alemán, salvador de Angela Merkel y garante.
Era la opinión del periodista experto en relaciones internacionales Asier Amo Izarra. Una jueza del Reino Unido ha fallado en contra de retirar la orden de arresto que pesa sobre Julian Assange y se ha negado a permitir que salga libremente de la embajada ecuatoriana en Londres. A su vez, el propio activista ha explicado en su cuenta de Twitter que de momento la juez ha fallado solo en contra del primer punto técnico de los cuatro que se van a oír y la audiencia continúa. En 2012, el fundador de Wikileaks se saltó la fianza y se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba cargos por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, los fiscales suecos retiraron esos cargos en mayo de 2017. Aún así, Assange no ha podido abandonar la embajada, ya que podría ser arrestado por incumplir las condiciones de su fianza en el Reino Unido. En este contexto, el abogado de Assange, Mark Summers, argumentó que la orden de arresto debería ser retirada porque había perdido su propósito y su función, citando los cargos retirados contra el activista en Suecia. Assange ha pasado 5 años y medio en condiciones que, según cualquier punto de vista, son similares a la prisión, sin acceso a atención médica adecuada o a luz solar, en circunstancias en las que su salud física y psicológica se han deteriorado y está en serio peligro, escribió Summers en documentos judiciales. De momento, Ecuador va a mantener la protección internacional para Assange tras el mantenimiento de la orden de detención. Sobre la decisión de la jueza británica se pronuncia el abogado y activista de derechos humanos Enrique Santiago Romero.
En primer lugar, hay que afirmar que todavía no se conoce la decisión del tribunal británico al completo. En este momento se conoce la decisión sobre uno de los 4 puntos del recurso de apelación presentado por el señor Assange, que deniega este argumento esgrimido por su defensa en el sentido de que debe mantenerse, dice la Corte, la orden de detención por un problema relativo al pago de una fianza. Pero en todo caso queda que la Corte resuelva sobre otros 3 argumentos. Lo que es obvio en derecho es que el objeto de la detención en Londres del señor Assange desapareció en el momento en el que se retiró la orden de captura emitida por las autoridades suecas. Todo ello a salvo de que las autoridades británicas no estén actuando de buena fe, y en el fondo de esto lo que haya es una solicitud de detención ya cursada por los Estados Unidos que no haya sido ni siquiera notificada al señor Assange, lo cual sería un flagrante incumplimiento del debido proceso y una anulación de las garantías de defensa, y por lo tanto sería una actuación absolutamente nula por parte de las autoridades británicas. No cabe ninguna duda que en estos momentos el señor Assange está detenido de forma arbitraria en Londres por las autoridades británicas, o retenido, mejor dicho.
Hay que recordar que Julian Assange siempre ha denunciado que las intenciones de la justicia británica es cumplir con los deseos de la administración de Estados Unidos, que quiere que Assange sea extraditado a ese país, donde sería juzgado por publicar documentos secretos de Estados Unidos.
Esta actuación tan arbitraria de las autoridades británicas únicamente puede estar relacionada con presiones de las autoridades estadounidenses y, como ya he dicho antes, por la posible existencia, si no ya de la orden de solicitud de extradición a Estados Unidos, al menos por una advertencia de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades británicas, diciéndoles que en el momento que se levantara la orden de detención en Londres se cursaría esta solicitud. Y como ya he dicho antes, tramitar una solicitud de extradición, una detención internacional en secreto, vulnera las garantías del debido proceso. Es decir, si esto estuviera ocurriendo, es una actuación irregular, y si esto no ha ocurrido, no hay ninguna causa legal para que el señor Assange no pueda abandonar el Reino Unido de forma inmediata.
Era el abogado Enrique Santiago Romero.
Síguenos en Twitter, @más_voces. Voces.
Venezuela vuelve a ser blanco de ataques desde que el Consejo Nacional Electoral de ese país anunció la celebración de las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Como establece el acuerdo alcanzado por el gobierno y la propia oposición venezolana durante el diálogo en República Dominicana. Los ataques internacionales llegan desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde el Grupo de Lima, formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y también desde el Europarlamento, que ha establecido más sanciones unilaterales contra Venezuela. Lo curioso es que las elecciones son este año porque es lo que establece la Constitución venezolana, pero la fecha, la plena participación política y la presencia de observadores internacionales están establecidos en el Acuerdo de Convivencia Democrática alcanzado durante los diálogos en República Dominicana entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Durante todo el 2017, la oposición y los gobiernos extranjeros que la apoyan, como el gobierno español de Mariano Rajoy, reclamaban insistentemente la celebración de elecciones en Venezuela para solucionar la crisis. El problema es que lo pedían en unas fechas que no respetaba la legislatura. Ahora que llegan las elecciones, de manera legal, la oposición se rebela ante los comicios y la rechaza. Y todo eso a pesar de haberlas acordado en los diálogos de paz de República Dominicana. Sobre las elecciones en Venezuela nos informa Erika Ortega desde Caracas.
Ya está listo. Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el 22 de abril. La fecha no es de gratis. Primero la Asamblea Constituyente ordenó que se adelantaran. Y luego la mesa de diálogo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición definió verbalmente una fecha, el 22 de abril. Sin embargo, el partido Primero Justicia niega que esto haya sido así y ha anunciado una gira de su presidente Julio Borges para denunciar el adelanto. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero ha emitido una carta donde le ha solicitado a cada partido opositor que participó en el diálogo que cumplan con su palabra. El extracto clave de la carta dice que el documento presentado a las partes y que la oposición se negó a firmar, planteaba los elementos discutidos durante meses, entre ellos el acuerdo de un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha en los comicios. A pesar de todo esto, la oposición ni firmó ni firmará ese acuerdo de paz y Estados Unidos lo secunda. En un comunicado, el Departamento de Estado ha rechazado que la fecha haya sido impuesta supuestamente en forma unilateral. El presidente Maduro responde que Venezuela está abierta a todas las garantías e incluso a recibir a los observadores internacionales que quieran, pues para él, más que inspeccionar, podrían tal vez aprender del impecable sistema electoral que ha dicho tiene Venezuela.
He dado las instrucciones precisas al doctor Jorge Rodríguez para que le demos todas las garantías electorales a todos los candidatos que se inscriban, para que vengan todas las comisiones internacionales en coordinación con el Poder Electoral.
Desde Rusia habló María Zaharova. Ella analizó toda esta situación, así como las presiones que hay desde afuera contra Venezuela.
Estamos convencidos de que solo los propios venezolanos pueden determinar el futuro de las vías de desarrollo de su país. Lamentamos profundamente que lo que parece ser el enfoque natural no sea evidente para todos los estados. Hubo declaraciones de que eran inadmisibles a priori las elecciones presidenciales en abril. Además, desde el exterior se alienta abiertamente la táctica de la oposición, que lleva el boicot de la regulación pacífica de las diferencias internas. Son totalmente provocativas las declaraciones del secretario de Estado estadounidense que admite la posibilidad de la participación de militares para derrocar al gobierno de Venezuela mediante la fuerza. Esto en principio contradice todas las declaraciones sobre el compromiso con la democracia y las obligaciones que contrajeron los estados del hemisferio occidental.
Después de más de 2 años de solicitar elecciones anticipadas, la oposición no termina de definir si participa o no en los comicios. De ella hay al menos 4 hombres que se están postulando. Mientras tanto, el tiempo corre y el chavismo ya tiene a su candidato. Es Nicolás Maduro.
Informativo Más Voces.
El pasado 4 de febrero en Ecuador se celebró la consulta popular que impulsó el gobierno de Lenín Moreno, donde entre otros asuntos se buscaba acabar con el control y la participación de la sociedad civil en los asuntos políticos y eliminar la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa, antiguo aliado de Moreno, hasta que este giró en sus políticas hacia la derecha, pueda volver a presentarse a elecciones por la presidencia de Ecuador. Lenín Moreno hizo campaña por el sí y Rafael Correa por el no. Finalmente, la consulta popular fue ganada por el actual presidente Lenín Moreno. Los compañeros de Radio Centenario desde Uruguay nos ofrecen la entrevista al sociólogo y profesor estadounidense James Petras, quien opina que América Latina vive una noche oscura con los países que ya son gobernados por la derecha. Petras estima que el Ecuador de Lenín Moreno ya se suma a esa lista de países gobernados por la derecha.
Lenín Moreno no tiene nada que ver con la política progresista. Está tomando medidas en dos lados. Primero, acercando la derecha banquera de Guayaquil. El otro lado, tratando a evitar el retorno de Rafael Correa, que tenía una política más independiente. El voto era muy controlado por la derecha, en el sentido de que la gran mayoría de la publicidad sale del apoyo gubernamental, tenía respaldo de Washington, tenía respaldo de los medios de comunicación de masa, pero como resultado ganó el grupo de Lenín Moreno y tienen ahora a camino abierto para evitar una campaña crítica de Rafael Correa. Todavía no sabemos la respuesta del expresidente Correa, pero en todo lado, ahora podríamos sumir Ecuador a la lista de los derechistas, empezando con Macri en Argentina, Temer en Brasil, Kuczynski en Perú, y Santos en Colombia y Peña en México. Entonces la lista está extendida ahora y podríamos decir es una noche oscura para América Latina.
Lo curioso también, profesor Petras, es que esta consulta estaba mezclada con otros temas, algunos que podrían considerarse positivos como delimitación a la minería y a zonas de explotación de petróleo, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero eso es muchas palabras y pocos hechos. Vamos a ver cómo se va a resultar, pero entendemos que el señor Moreno han negociado con los mineros, han tratado con los norteamericanos y vamos a ver si es un doble discurso. Hablar por la izquierda y trabajar por la derecha.
Era el sociólogo y profesor estadounidense James Petras.
Informativo más voces.
Cinco países del África subsahariana están en riesgo de hambruna. Se trata de Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Somalia y Nigeria. Naciones Unidas considera que 20 millones de personas pueden verse afectadas. Los africanistas Rafael Sánchez y Bartolomé Burgos de la Fundación Sur nos lo cuentan.
Saludos de Bartolomé Burgos y Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Bartolomé, me dices que vamos a hablar sobre economía en África y, cómo no, lo más importante al hablar de economía, sobre todo, es distribución de la riqueza y, sobre todo, en cuanto a África, es el hambre. Comentas que el hambre sigue en África.
Pues hay cinco países subsaharianos, el Sudán del Sur, Nigeria, Etiopía, Kenia y Somalia, que están en riesgo de hambruna, sin que esto sea noticia. Las Naciones Unidas consideran que aproximadamente 20 millones de personas pueden verse afectadas por la hambruna.
Hambre hay también en España y hay gente que en España pasa hambre. Ahora, lo que es llamativo de África son las hambrunas. ¿Cuándo se puede decir que hay hambruna?
Hay hambre cuando las personas no tienen acceso a la alimentación, sufren malnutrición severa, que puede acarrear incluso la muerte. El hambre se transforma en hambruna cuando provoca una mortalidad masiva y súbita. Los niños menores de 5 años son los principales afectados. Los niños hambrientos de hoy verán seriamente comprometidas sus capacidades de desarrollo futuras.
¿Cuáles son las causas del hambre y de la hambruna?
Son el resultado de un triple fallo: el fallo de la producción por una sequía grave o el cambio climático, el fallo de acceso a los alimentos por incapacidad de compra y el fallo político por no hacer frente nacional e internacionalmente a una situación de vulnerabilidad extrema incluyendo la violencia y las guerras.
Hay veces que estos fallos se pueden conocer con anticipación. ¿Hay respuesta frente a estos tres fallos?
Bueno, la respuesta sería una mayor inversión para la producción alimentaria sostenible, mejoras en el acceso a los alimentos con infraestructuras de transporte adecuadas, medidas políticas de protección social basadas en transferencias para la adquisición de comida y medidas apoyadas en la defensa de los derechos, la seguridad, la resolución de conflictos, etc. La ayuda humanitaria no es capaz de resolver los problemas de fondo del hambre porque su función es aliviarla y no se dirige a las causas del problema. Además, tiene que prever posibles efectos adversos sobre la producción local.
Hemos hablado de las causas generales del hambre y de la hambruna, pero en estos países que hemos hablado al principio, Sudán del Sur, Nigeria, Etiopía, Kenia y Somalia, ¿causas específicas de estos países?
En Somalia es un estado fallido con terrorismo y sequía. Sudán del Sur está bajo los efectos de una guerra civil. El norte de Nigeria se enfrenta al terrorismo islamista de Boko Haram. Kenia y Etiopía sufren la sequía y el conflicto en etnias por las tierras fértiles. En definitiva, vemos que los conflictos son la principal causa de las hambrunas. La democracia y respeto de derechos evitan las hambrunas. Por el contrario, en un país en guerra, la alimentación puede ser un arma más. Se requiere seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático y estados de derecho y de paz.
Era Rafael Sánchez y Bartolomé Burgos desde la Fundación Sur. El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica a la que han sido sometidas 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. Informa Beatriz Barral.
Solani Zapata escuchó hablar de la mutilación cuando dio a luz a su hija. Su suegra insistió en que tenía que cortar el clítoris de la recién nacida.
Pues lo que decían las mayoras es que lo hacían porque a las niñas que se le crece esa cosa como un pene.
Ella y su familia son parte de los Embera, uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en Colombia, con una población de alrededor de 250.000 personas. No hay datos fiables, pero se estima que 2 de cada 3 mujeres Embera han sido mutiladas.
Mi mamita y mi abuela le contaban esa historia, por eso nomás anteriormente le cortaban esa cosita, porque ya después corta eso, no tiene nada de recha, nada, hablamos verdad vulgar. Y entonces uno solo marido es que toca tener hasta que se muere.
Para que las mujeres no sean brinconas.
El Fondo de Población de Naciones Unidas lanzó el programa Embera Huera, Mujer Embera, junto con el gobierno colombiano. Zapata y otras mujeres comenzaron a viajar por las comunidades para dialogar sobre las consecuencias y el daño que esta práctica produce sobre la salud y la vida de las niñas y mujeres indígenas. En 2017, 18 municipios del Valle del Cauca se comprometieron a erradicar la ablación. Los Embera han concluido que la mutilación genital femenina no es propia de la cultura de su pueblo, sino una práctica aprendida que ha pasado de generación en generación bajo creencias erróneas sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Para las agencias de la ONU, la lucha contra la ablación es una carrera contra las tendencias de población, porque aunque en los últimos años se han logrado avances, los países que permiten esta práctica tienen un alto crecimiento demográfico. Un tercio de los niños que nazcan en el mundo en los próximos 12 años lo harán en alguno de los 30 países donde se sigue practicando la mutilación genital femenina. Si no se logran avances para proteger a las niñas, 68 millones de ellas pueden ser sometidas a un acto violento que provoca infecciones, enfermedades, complicaciones durante el parto e incluso la muerte. El Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF dicen en un comunicado que es inaceptable que estas niñas tengan que sumarse a los 200 millones de mujeres y niñas en el mundo que ya han sido sometidas a la mutilación. Desde el año 2008, más de 25 millones de personas en 18.000 comunidades de 15 países han rechazado esta práctica. A nivel global, su prevalencia se ha reducido casi en una cuarta parte desde el año 2000. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos este espacio de información de análisis. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en 7 días con más voces. Hasta entonces.